El juicio del gran trono blanco. Ese es el calificativo de esta fiesta del octavo y último gran día de la vida. Lo conocemos entonces como el juicio del trono blanco. Y en esta oportunidad, mi propósito es explicar que Dios pondrá a disposición de toda la humanidad su Espíritu Santo, de tal manera que le va a permitir a cada ser humano que ha existido la oportunidad de llegar a conocer su verdad y de tomar la decisión, aceptarla o rechazarla. Esa es la condición, esa es la premisa que Dios tiene dentro del contexto de este juicio del gran trono blanco. Rápidamente, para podernos ubicar en el octavo día de la fiesta, quiero recordarles que todos sabemos que después del regreso de Cristo a la tierra, el mundo será transformado con la ayuda de sus siervos fieles, fieles y convertidos, ya a nivel espiritual. Pero aún después de este reinado de 1000 años que concluyó ayer, 1000 años de paz, 1000 años de prosperidad, queda mucho que hacer aún dentro del plan de salvación de Dios. Jesucristo habló de un tiempo en el cual la gente de todas las naciones se reuniría ante Él. Y es parte del significado aquí, para que en ese momento Él pudiera apartar, como dice Mateo 25, 32, la actividad que se va a llevar a cabo. Mateo capítulo 25, versículo 32. Repito entonces, Jesús está hablando aquí de un tiempo en el que la gente de todas las naciones se reunirá ante Él para que Él ejecute la siguiente actividad. Mateo 25, 32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta actividad la lleva a cabo Jesucristo al inicio del milenio. Iniciando el milenio. Bien, pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo sucede esto? Hablando ya del significado del día octavo, el juicio del trono blanco, ¿cómo va a suceder? ¿Quiénes tendrán parte en este juicio? Vamos entonces a entrar analíticamente a comprender cómo se llevará a cabo este juicio y cómo Jesucristo va a hacer la separación de los malos y los justos. En Isaías 2:4 se nos menciona, Isaías capítulo 2, versículo 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este versículo aplica en la fiesta de tabernáculos, ¿ya? Dentro de ese contexto. Bien, pero ahora vean que después de la fiesta de tabernáculos, finalizada la fiesta de tabernáculos, Satanás será desatado por un poco de tiempo. Y entramos ahora específicamente al significado de este día. Al terminar los 1000 años, la Biblia dice que Satanás es desatado por un poco de tiempo. En la Biblia leemos también que al principio del reinado de Cristo, un ángel prenderá al dragón. Pero esos acontecimientos son en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Dice que un ángel descendió del cielo y prendió al dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, ¿verdad? Eso lo hemos entendido en el contexto de la fiesta. Bien, cumplidos los mismos. Sin embargo, ese no es el final del plan de salvación. La fiesta de tabernáculos finalizó, ¿ya? Pero aún estamos en este octavo y último gran día de la fiesta. Apocalipsis 20, 2 y 3 tiene este contenido. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y ahí vean ahora la última parte. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Es este momento en el cual nos encontramos. La fiesta de 7 días terminó. Imaginariamente, proféticamente, Satanás ha estado atado. Pero ven ahora, dice, y será desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Es el significado que vamos a refrescar en nuestra memoria. Al final del milenio, vean lo que sucede. Apocalipsis 20, ahí mismo, versículos 7 al 10. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vean lo importante de esta escritura de Apocalipsis 20, del 7 al 10. Claramente se nos indica, cuando terminen los 1,000 años, la fiesta de tabernáculos, Satanás será soltado por un poco de tiempo y saldrá, allí quiero su atención, saldrá a engañar a las naciones. Entonces, en nuestra mente surge la siguiente pregunta: ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo? ¿Por qué Dios suelta a Satanás, que estaba atado, hasta que fueron cumplidos los 1,000 años, ¿ya? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Se han preguntado? Si hemos pasado una fiesta maravillosa, bella, sin problemas, sin dificultades, ¿por qué en el octavo día hay pruebas? Satanás está suelto. Y ahora reflexione. Han pasado 10 generaciones durante el milenio. Desde que ha nacido la primera, año 1 del milenio, al año 999, perdón, termina el milenio. ¿Cuántas generaciones han nacido en este milenio? Promedio de 10. Esas 10 generaciones han nacido bajo la influencia única de Dios y sus caminos. Se les ha enseñado únicamente la ley de Dios. Han aprendido todos a obedecer los mandamientos de Dios. No han tenido un camino diferente para optar y tomar una decisión. Han crecido. Vean lo simbólico. Iniciamos la fiesta de tabernáculos. Paz, alegría, bondad, abundancia, etcétera, 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 hasta la puesta del sol de ayer. Finaliza tabernáculos. Y viene ahora el significado grande allí. Y dice que saldrá Satanás a engañar a todas las naciones. Ahora piensen otra vez, las generaciones que vienen durante el milenio, ¿qué método ha utilizado Dios para educarlos? El único camino que han aprendido en su vida es el de obedecer a Dios y sus mandamientos. Esa es la única instrucción durante el milenio de todas las generaciones. Entonces, ¿por qué Dios suelta a Satanás en el último y gran día? ¿Por qué? ¿Por qué permite que vaya y seduzca de nuevo a la gente después del milenio? Y ahí viene el conocimiento. La Biblia no da una explicación específica en relación a esto, pero evidentemente hay una razón lógica por la cual Dios desata a Satanás un poco de tiempo. Repito, durante el milenio la humanidad tiene la posibilidad de escoger un solo camino. No hay otro. El camino de la obediencia a Dios durante todo el milenio. Muchas generaciones entonces vivirán sin haber sido expuestas jamás a otro estilo de vida. ¿Sí capta? No tienen la posibilidad, no han tenido la opción de tener otro estilo de vida que el que Dios ha enseñado durante el milenio. Algo más importante. Recuerden ustedes que Dios siempre le ha permitido a los seres humanos escoger entre el bien y el mal. Ahí está la clave. Oye Israel, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. ¿Y qué dice ese versículo? Escoge pues la vida para que vivas, habiendo alternativa. Volvamos al milenio. Generación tras generación viene educada solo en el camino de Dios. ¿Pueden tomar su libre albedrío? ¿Hay una opción para elegir? No hay. Entonces encaja perfectamente. Cumplidos los 1000 años, Dios suelta a Satanás para que vaya y engañe a las naciones. Ahora ubiquen su mente. La última generación del milenio es fiel, es obediente, ha acatado la ley de Dios, pero ahora tiene la influencia de Satanás. Y Satanás llega y lo seduce y le muestra un nuevo camino: el camino de la competencia, el camino del egoísmo, el camino de la maldad. Y estos seres que están acostumbrados a obedecer, a ser fieles, sumisos, humildes, ven que hay un camino en donde se pueden rebelar, en donde pueden competir, en donde pueden robar, en donde pueden mentir. Ahora están frente a dos caminos: como el árbol de la vida en el huerto del Edén y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vean cómo se reproduce eso. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto, les dijo: hay dos árboles, el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Van a tener que tomar una decisión. Y el hombre, a través de Adán, tomó la decisión de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Tuvo o no que elegir? ¿Hubo una elección? ¿Hubo o no libre albedrío? ¿Hubo aplicación del libre albedrío? Entonces, volviendo a este significado, la última generación del milenio ha crecido en obediencia, fidelidad. Pero Dios suelta a Satanás para que Satanás deslumbre, llame, invite, seduzca a esta, a parte de esta generación. ¿Para qué? Para que vean la alternativa. Ellos han crecido en un camino de obediencia. Ahora Satanás dice: yo les voy a enseñar a desobedecer. Ustedes han crecido en un camino de fe. Yo les voy a enseñar la idolatría. Pero ustedes tienen que elegir. Y vean entonces cómo es esto. Deuteronomio 30, volvamos allá. Lo que ya parafraseé lo voy a confirmar. Deuteronomio 30, versículo 19. Capítulo 30 y versículo 19. Tenemos ahí una instrucción. 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo hoy, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, vean el consejo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Con esta escritura podemos captar ahora: escoge pues la vida tú y tu descendencia. Podemos entender que sería un error creer que ninguna persona nacida en el milenio jamás escogería los caminos de Satanás. Podríamos caer en un error a decir que todos los que han crecido en los caminos de Dios durante el milenio no pueden tomar el camino de Satanás si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Vean cómo en la iglesia se reciben influencias paganas. Miren cómo permitimos que el paganismo entre poco a poco hoy en la iglesia. Si nos dejamos absorber por modas, si nos dejamos absorber por fetichismos, si dejamos que nuestra mente se llene de idolatría, ¿acaso no estaremos quebrantando la ley de Dios? Vean eso, ahora en este tiempo, cada vez que usted y yo permitimos idolatría, adulterio, fornicación, estamos dejando el camino de Dios en el cual nos educamos sábado a sábado. Este es el peligro. Entonces, entendemos que aunque se venga en el camino verdadero, aunque haya pasado la fiesta de tabernáculos en alegría y amor, pero si se nos da la oportunidad de pecar, pecamos. Ahora, ¿con qué propósito lo hace Dios? Para probarnos de qué estamos hechos. Si verdaderamente amamos a Dios, no vamos a pecar. Pero si lo tenemos en un segundo lugar, es fácil pecar y transgredir la ley de Dios. Es fácil. Estos acontecimientos descritos en Apocalipsis 20, vemos entonces que Dios permite que muchas personas que hayan vivido durante el milenio tengan la posibilidad de escoger. Tengan la oportunidad de escoger. Y es razonable creer que algunas de ellas van a ser sometidos por la intriga de Satanás. Y algunas personas, aún habiendo vivido en el milenio, optarán por seguir los caminos de Satanás. Porque Satanás está suelto un poco de tiempo. Caminos de egoísmo, caminos de rebelión, por encima de los caminos de amor, altruismo y colaboración. Es parte de este significado. Ahora bien, sorprende que el número de personas que toma esta decisión de seguir el camino de la rebelión, de seguir el camino del egoísmo, no son pocos. No nos sorprendamos. Apocalipsis 29. Vean cuántos van a tomar esa decisión, aún habiendo vivido durante el milenio. Apocalipsis 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Estamos ahí. Vean, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento. ¿Cinco personas o más de 100? Para rodear la ciudad de Dios no se hace con poca gente. No se logra con poca gente. Subieron sobre la anchura de la tierra, vean, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego. Cuando están en esa rebelión, interviene Dios. ¿Qué estamos entendiendo entonces? Este último día de la fiesta, el juicio del gran trono blanco, representa el día en que Dios va a probar a su pueblo para ver qué hay en su corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hay en su corazón? ¿Quiénes resucitarán en este día? Ustedes lo saben. Los que nunca han conocido los caminos de Dios. Los que nunca han oído el verdadero evangelio. Los que han muerto en ignorancia. Aquel aborto, aquel feto, aquel niño de un año que nunca conoció la verdad, nace ahora al juicio del trono blanco. Vean qué maravillosa oportunidad. Entonces, Dios siempre ha probado a su pueblo. Dios nos está probando ahora. Dice que el juicio es necesario que comience con la casa de Dios. ¿Cuándo entraremos nosotros en el juicio? Estamos siendo juzgados ya. Vuelvo a Deuteronomio, ahora capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2. Capítulo 8, versículo 2. Y ahí dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta prueba para el pueblo de Israel se aplica en el último y gran día, cuando Satanás es suelto y sale a engañar a las naciones, para probarte, para afligirte, para ver qué hay en tu corazón, si le obedecemos a Dios o no. ¿Ya? Miren, relativamente es fácil vivir bajo un mismo camino de obediencia y fe. Súper fácil, ¿ya? Pero si tenemos la alternativa de vivir en lascivia, en perdición, en pecado, en rebeldía, nuestros ojos se van por ese camino. Y ahora llega el momento: ¿qué hay en mi corazón? ¿Le voy a obedecer a Dios o al nuevo sistema que estoy experimentando? Entonces el propósito es probar a su pueblo, como probó al pueblo de Israel y como permite nuestras pruebas ahora en el juicio del trono blanco. También será un día de prueba para ellos. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios Ahora vean a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, cada sábado Dios prueba nuestros corazones. ¿Cómo guardamos su sábado? Cada sábado, cada día, Dios prueba nuestros corazones. Entonces, no debemos suponer que los que vivan durante el milenio no van a ser probados. Sin duda, todos los que vivan en este período de 1000 años tendrán más de alguna forma de probar si son fieles a Dios o toman otro camino. Sin embargo, en la Biblia, el único ejemplo que nos ha sido revelado hasta el momento es el final de este período, cuando Dios soltará a Satanás por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para engañar a las naciones, para engañar y proponer su estilo de vida. Muy bien, una vez que esta prueba haya terminado, Satanás, hablo de este día, una vez esta prueba haya terminado, Satanás jamás y nunca podrá engañar más a nadie. Pero tiene que pasar este periodo. Recuerden que es el último día. Y Satanás ha sido liberado. Entonces vamos ahora a aquella escena de una gran resurrección. Apocalipsis 25. Apocalipsis 25. Ahora viene el juicio más grande de todos. Apocalipsis 25. Recuerden, en el momento en que suena la última trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados, y resucitan únicamente los siervos fieles. Ahora vean, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora viene este periodo ahí. Terminando el milenio, hay otra resurrección. Hay una resurrección. ¿Quiénes participan de esa resurrección? Repito, los que nunca han conocido los caminos de Dios. ¿Sí? Los que nunca han escuchado el verdadero evangelio, y de ellos millones de millones han muerto sin conocer el verdadero evangelio. Entonces no están condenados, van a tener una oportunidad. Aquí en Centroamérica tuvimos caciques, líderes indígenas, como en México, ¿verdad? Pero recordando toda esa generación que nunca ha conocido la verdad de Dios, en este día, en el octavo día, resucitará para escuchar el verdadero evangelio. Muy bien, es un tiempo de juicio. Para todos aquellos que han existido desde el tiempo de Adán hasta la segunda venida de Cristo, y que no heredaron la vida eterna, ¿ya? En la primera resurrección. Ahora viene este proceso allí. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Estamos en Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vemos ahora la siguiente imagen. Ahora Juan recibe en visión esto. Vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado allí, de delante del cual huyeron la tierra. Bien, Juan recibe por revelación esta asombrosa visión. Vean ahora el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Veamos este versículo 12. La resurrección de los otros muertos. Lo que se menciona en el versículo 5. En la visión Juan ve de pie ante el trono de Dios a grandes y pequeños. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entenderlo? La Biblia se interpreta a sí misma. Pero necesitamos entender la implicación de ciertas palabras y expresiones cruciales aquí. Primero, la palabra juicio no implica sentencia de muerte. Esto es importante entenderlo. La palabra juicio no implica sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque en un juicio se puede detectar orden de muerte o absolución. Eso contiene el juicio. En un juicio la persona, y los estudiosos de derecho lo conocen perfectamente, el juicio no nos lleva directamente a una sentencia, ni mucho menos de muerte. En un juicio podemos ser sentenciados o podemos ser absueltos. ¿Se entiende? Es importante entender esto. Ya. Para poder determinar que una persona es culpable o se le elimina la culpa. Entonces, debemos captar que el juicio es simplemente un proceso para decidir quién ha de recibir castigo y quién va a recibir una recompensa. Eso es el juicio. ¿Quién va a ser castigado o quién va a ser recompensado? Para eso sirve el juicio. Entonces, el juicio descrito en Apocalipsis 20 es precisamente una separación de los malos y una separación de los justos. Eso es lo que contiene el capítulo 20. Separar a los malos y separar a los justos dentro del concepto del juicio. Entonces entendemos que algunos serán castigados, pero algunos otros van a tener la bendición de que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. En este periodo, versículo 12, capítulo 20, siempre de Apocalipsis. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron, fíjense, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. Vean este versículo 12. En Apocalipsis 20:12 tenemos dos factores a tomar en cuenta. Seguimos siempre con el juicio, ¿ya? Vean ahora cuál va a ser el criterio en el juicio. Dos factores están aquí en el versículo 12 que ustedes ya lo entendieron. Dice, primer factor, van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué entiende usted ahí? Estamos hablando de este periodo último. Los que resuciten a vida física en el juicio del trono blanco van a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Y estos son los escritos en la Biblia. De acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, entonces van a tener la oportunidad de ser enseñados sobre la Biblia, los caminos de Dios. Claro que sí. Miren el primer factor del juicio: van a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros, en la Biblia. Y vean cuál es el otro factor en el versículo 12: y según sus obras. Dos factores que estamos sacando del versículo 12: los que resuciten en la segunda resurrección, aquí en el juicio gran del trono blanco, van a ser juzgados de acuerdo a lo que esté escrito en los libros, versículo 12, y según sus obras. Entonces, de acuerdo al contexto del versículo 12, los libros de este contexto se refieren a los libros de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Todas las personas que vuelvan a vida física en esta resurrección serán juzgados de acuerdo al criterio bíblico de Dios. Bien, primer factor. Ahora el segundo: según sus obras. Ahora bien, ¿cuáles de sus obras serán juzgadas? Estamos en el versículo 12. ¿Cuáles de sus obras serán juzgadas? Es importante entender esto. ¿Cuáles de sus obras serán juzgadas? Recuerden, estas personas que resucitan en el juicio del trono blanco no resucitaron en la primera resurrección porque no estaban entre las primicias. Porque no estaban dentro de las primicias. No estaban dentro de aquellos llamados, escogidos y fieles que Dios ha decidido llamar. ¿Ya? No están dentro del renglón de las primicias. Repito, que son los primeros llamados y son los primeros juzgados antes de recibir vida eterna. Las primicias de lo que nosotros somos parte ahora. Entonces, Dios decidió no llamarlos a salvación en esta era presente del hombre. Es una decisión de Dios. Y ahora usted puede comprender el por qué usted, como ser humano, ha querido que su hermano, su hijo, su primo, su tío venga a conocer esta verdad. Pero Dios no lo ha llamado. No es parte de las primicias. En Juan 6:44 dice ¿qué? Que Dios es el que llama a conocer su verdad. ¿Sí? Entonces, no son parte de las primicias. Ahora sí captamos lo que se escribe en Hechos 2:39. Hechos 2:39. Capítulo 2, versículo 39 del libro de Hechos. 2:39. Porque para vosotros es la promesa. Vean, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está. ¿Por qué Dios no ha llamado a toda la humanidad? Millones de seres humanos que han muerto sin conocer la verdad. La respuesta es: porque para vosotros es la promesa. La promesa de vida eterna para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto es lo que no comprenden muchas personas. Dios llama a sus siervos a enseñarles su verdad, para que constituyan las primicias Entonces, este no es el único día de salvación para el ser humano. Como se pregona popularmente, acepte hoy a Jesucristo o si no se va al infierno. Falso. Este no es el único día de salvación. No es el único tiempo en el que los seres humanos puedan recibir la salvación. Hay una etapa, está este periodo del juicio del gran trono blanco. Ahora bien, volvamos a Apocalipsis mentalmente 20:12. Dijimos que van a ser juzgados de acuerdo a las cosas que estén escritas en la Biblia. Y luego dice, y de sus obras. Ahora bien, viene este anuncio, por decir, no es el único día de salvación, lo entendemos perfectamente ahí. Pero las obras que haya hecho cada uno de los seres humanos que resuciten en este juicio del gran trono blanco, sí contarán en su contra. O sea, su historial, su perfil, su hoja de vida. Ya. Veamos ahora, 2 Corintios 6, 2. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí, ahora el tiempo aceptable. ¿Para quién? Para aquellos que Dios llame a conocer su verdad. Entonces, reitero, en la mayoría de los casos, las obras pasadas de las personas que estén en el juicio del trono blanco contarán en su contra. Pero la Biblia explica que ellos no serán juzgados solo en base a su comportamiento pasado. En este juicio del trono blanco, no solo van a ser juzgados en base a su vida pasada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el mensaje del Evangelio, ellos van a reconocer su vida de pecado. Que han fallado, que han mentido, que han robado, que han sido fornicarios, que han sido adúlteros. Aceptan. Se arrepienten. ¿Ya? ¿Ven el mismo proceso? Aceptan, se arrepienten y tendrán la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y ser parte de la familia de Dios. El proceso exacto en el cual nos encontramos. ¿Ya? Sí va a contar su hoja de vida anterior. Estoy hablando de los que resuciten en el juicio del trono blanco. ¿Sí? Va a contar sus obras pecaminosas, su vida contraria a Dios, sí. Pero cuando comience el proceso de reeducación y de anunciarle el verdadero evangelio, este hombre va a entender que era un error mentir y dejará de mentir. Esta mujer va a entender que es malo haber fornicado, dejará de fornicar, hay o no un cambio. Se evidencia un cambio, ¿ya? Entonces, cuando resuciten estos miles de millones de seres humanos, se les dará la oportunidad, así como el tiempo necesario de 100 años para arrepentirse de sus malvadas obras hechas en vida anterior. ¿Se entiende así? Resucitan. Y ahora es su oportunidad. Ahora tienen el tiempo necesario. Van a ser 100 años para poder cambiar su enfoque, para arrepentirse de sus pecados. De modo que la vida pecaminosa que vivieron ya va a ser modificada a través del arrepentimiento. Conociendo la verdad de Dios, van a optar por obedecerle a Dios. Vean ese gran significado del día que estamos viviendo. Al fin y al cabo, en su gran mayoría, estos miles de millones de hombres y mujeres, miles de millones de niños resucitados, nunca antes habían conocido el verdadero evangelio de Dios. Hombres, mujeres y niños nunca habían oído la palabra Jesucristo. Nunca habían conocido el verdadero evangelio. Nunca habían conocido la Biblia. Piensen en tantas tribus salvajes que hasta este momento no han escuchado nada de Jesucristo. Dios no puede condenarlos. Van a tener la oportunidad en un juicio del trono blanco. Van a tener el tiempo de 100 años para abandonar ese camino con el cual vivieron. Llámese Moctezuma o Tecumumán. ¿Qué conoció él del verdadero evangelio? Absolutamente nada. Ahora es su oportunidad. Ahora es el tiempo. Vamos a tener el tiempo suficiente para arrepentirse. Aquí la tribu maya, tal como los aztecas, practicaban el sacrificio humano. Ponían en un pedernal a las vírgenes y con un puñal le sacaban el corazón para dedicárselo a sus dioses. ¿Conocían ellos la verdad? ¿Murieron conociendo la verdad? ¿O murieron en ignorancia? Murieron en ignorancia, pero hoy, en el juicio del trono blanco, en este período de 100 años, ellos escucharán la verdad. Entenderán el error que hacían al sacrificar a las doncellas, al sacar el corazón caliente, la sangre ahí, y dedicarla a su deidad. ¿Se arrepienten? ¿Conocen perfectamente? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se les tiene que enseñar. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Hay que enseñárselos. Nunca lo han oído. Acuérdate del día de reposo. Nunca lo han oído. Ahora es su oportunidad. Se arrepienten y tienen el acceso ahora a vida eterna. Pero si no aceptaran ese camino, lógicamente van a ser destruidos. Serán destruidos entonces en su mayoría. Este es el significado asombroso de este último día. Jesús declaró, vean, que los de su generación resucitarían junto con la gente de otras épocas, de otras naciones, en este día de juicio. En el trono blanco. Mateo 12, 42. Mateo 12, 42. Estamos en Mateo capítulo 12, versículo ahora 42. Vean bien, estoy diciendo que Jesús le dijo a los de su generación que tendrían que venir hasta esta época y resucitar con todos los pueblos y naciones para conocer la verdad. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio del trono blanco. Con esta generación, Jesús está hablando, se refiere a los de su generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Vea, Jesús dijo que la reina del sur, conocido como la reina de Sabá, que vivió 1000 años antes, vivió en tiempos de Salomón, esa reina será resucitada en un día del juicio del trono blanco, en un octavo y gran día como este, junto con aquellos que escucharon a Jesucristo predicar en su día y no le creyeron. Ahora Mateo 11, 23 al 24. Hablamos de una mujer, ahora vean de unos pueblos que se refiere Jesucristo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, que en el día del juicio, ¿qué juicio? Del juicio del trono blanco. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está comparando a Sodoma y a Capernaum. Pero este es el día en que todos los que no han escuchado la verdad de Dios, nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, que nunca conocieron la verdad, se levantarán en esta gran resurrección para ser enseñados en los caminos de Dios y tomar la decisión. ¿Lo aceptan o la rechazan allí? Los habitantes de Sodoma, que fueron destruidos por su notoria depravación 2000 años antes, resucitarán en este día del juicio para escuchar por primera vez la verdad de Dios, decidir obedecerlo y optar y ser parte también de su familia en el día del juicio. En este día, vea el simbolismo entonces, será un tiempo extraordinario. Extraordinario, cuando gentes de todas las épocas, gentes de todas las naciones sean resucitadas y tendrán la oportunidad por primera vez de aprender la santa, justa y perfecta verdad de Dios. Totalmente contrario a la creencia religiosa común que propaga: si no eres bueno, te vas al infierno. Totalmente diferente a esta doctrina del infierno, el purgatorio, cuando las personas van a morir y no aceptan a Jesucristo. La Biblia no los condena. La Biblia, o Dios a través de la Biblia, dice que les dará la oportunidad, su primera oportunidad para conocer la verdad, decidir si la aceptan o la rechazan, pero ya hubo una oportunidad. En Ezequiel 37 hay una visión tremenda también que habla mucho sobre este día. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2. Vean ahora qué va a suceder con los millones de gente, de seres humanos que vuelvan a la vida para participar de este juicio. Recuerden, juicio no quiere decir condenación. En un juicio o se condena o se absuelve, ¿verdad? Pero no es condenación directa. Ezequiel capítulo 37, los versículos 1 y 2. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué indica esto? Épocas en las que han muerto, cantidad de gente que ha muerto miles de años atrás. Y ahora aquí está la interpretación. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Estas personas, ellos creen que cuando un pecador muere, pierde toda la esperanza. No hay una oportunidad. Pero vean aquí en esta visión de Ezequiel, Dios está corrigiendo este concepto falso y está induciéndolo a la verdad. Vean lo que Dios revela. Versículo 12 al 14 en el mismo capítulo. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Eterno, el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y luego viene: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Eterno, hablé y lo hice, dice el Eterno. Vean cómo Dios se propone resucitar a millones de seres humanos. Ahora piensen, los resucita para condenarlos. ¿Creen que Dios va a actuar así? Si los resucita, ¿es para qué? Para darles oportunidad de vida eterna. No para condenarlos. ¿Qué objeto tendría si están muertos? ¿Por qué los resucita? Para condenarlos. Eso no es así. ¿Ya? Los resucita con el propósito de que reciban su Espíritu Santo. Versículo 14. Y pondré mi Espíritu en vosotros. Está hablando de su Espíritu Santo, su mente, su poder, su conversión, su transformación. Pondré mi Espíritu sobre vosotros. No es para condenarlos. Entonces nuestro bisabuelo va a levantarse en este día, no para ser condenado, para darle la oportunidad de que aprenda los caminos de Dios y opte por aceptarlos brevemente. Entonces pondré mi espíritu. ¿Con qué propósito pondría el espíritu él? ¿Para condenarlos o para darles vida eterna? Para darles vida eterna. Miren qué maravilloso el plan y el significado de este día que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento leemos que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios, no condenarlos sin una oportunidad. Entonces, esto significa que ese juicio se llevará a cabo durante un periodo suficientemente largo como para permitir que los resucitados en un día como este, el último gran día, puedan aprender los caminos de Dios y cambien su modo de vivir. Un tiempo suficiente para que muestren frutos de arrepentimiento, para que confirmen su fidelidad a Dios, y entonces se les dará vida eterna. Es maravilloso. Sorprendente. Sin igual. Este es el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Entonces, podemos ir concluyendo que cualquier tiempo de juicio, cualquier tiempo de juicio implica la necesidad de examinarnos, implica la necesidad de tomar decisiones. Repito, cualquier tiempo de juicio implica la necesidad de examinarnos. Si estamos siendo enjuiciados hoy, hoy es el tiempo que necesitamos examinarnos. Hoy la iglesia está siendo juzgada. es el tiempo de tomar decisiones. Vuelvo al significado de este último y gran día. Este período de juicio, en este período, Dios apartará al inicuo de los justos y destruirá a los inicuos y rebeldes para siempre. Apocalipsis 20, 13 al 15. Apocalipsis 20, 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuenta la vida anterior, sí cuenta, para conducirlos al arrepentimiento. Un integrante de una mara X que descuartiza a una señorita y muere, ¿conoció la verdad de Dios en su vida? No. Va a resucitar. Y de esas obras malvadas que ha hecho, se tiene que arrepentir. Y entonces Dios le dará la oportunidad de vida eterna. Tal vez usted diga, yo no creo que haya un Dios así. Claro que sí. Claro que sí. El tiempo para arrepentirse. Entonces vuelvo ahí, Apocalipsis 20, 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Al final del plan de Dios. Cuando este período finalice, ya no va a existir muerte en sí. Porque toda la obra material tendrá que ser transformada. ¿Ya? Allí estamos. Las personas que participen de esta resurrección, que representa este último y gran día, estarán compuestas de carne y hueso. Serán mortales en este período de 100 años. Reciben vida temporal durante 100 años para tener su primera oportunidad de aprender, de arrepentirse y escoger el camino de vida de Dios. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Ahora bien, si la decisión es negativa, vean lo que sucede. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hechicero que no quiso arrepentirse, fornicario que no quiso arrepentirse, ¿ya? Adúltero que no quiso arrepentirse, será lanzado al lago de fuego. ¿Hay o no un acto de misericordia? Todos tienen su oportunidad. ¿Ya? Hechiceros, dice ahí, abominables, incrédulos, rebeldes, mentirosos, que no se han arrepentido, porque Dios ya les dio la oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces van al lago de fuego. Cobardes. Y luego la imagen siguiente: cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahí tenemos condensado el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y en los dos últimos capítulos de Apocalipsis, que es Revelación, nos presentan la visión que tuvo Juan de esa maravillosa renovación del cielo y la tierra. Se menciona una nueva tierra, el mar ya no existirá más. ¿Por qué? Porque ya no habrá necesidad de los océanos que gobiernan la tierra en sus estaciones, que mantienen la vida física. Versículo 7 del mismo capítulo. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Estos hijos de Dios serán herederos de Dios y coherederos con Cristo, semejantes a Jesucristo en su naturaleza, y heredarán con él el cielo nuevo y la tierra nueva. Increíble el potencial, increíble el plan de salvación de Dios. Así que, hermanos, Dios no puede juzgar ni condenar a una persona que no ha conocido su verdad. Va a tener la oportunidad de conocerla, ¿ya? Y decidirá arrepentirse, obedecer, o no se arrepiente y rechaza la oportunidad. Entonces, vemos que la familia de Dios estará formada eternamente por miembros transformados de físicos a seres espirituales. Es parte del gran significado de esta fiesta y es un mensaje alentador, porque conocemos a través de él a un Dios misericordioso que está presto para poder brindar apoyo y la oportunidad de que se reintegre todo el ser humano para llegar a ser parte de la familia eterna de Dios. Hermanos, el último gran día está terminando. Su mensaje es maravilloso porque es un mensaje lleno de esperanza. Nuestros familiares que nunca conocieron la verdad tendrán su oportunidad. Y qué alegría será conocer que ellos también decidan, al igual que nosotros, seguir los caminos de Dios. Allá, para heredar una naturaleza espiritual y poder compartir con Jesucristo ese maravilloso, pero inmenso, infinito cosmos que vimos descrito por la mañana. Leo el versículo 3 del capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Paradójicamente, Dios inicia la historia de la humanidad en un Edén, allá en el huerto del Edén, y en su plan maravilloso terminaremos también con una Jerusalén cuyos muros serán de jaspe, de oro. Un río limpio correrá allí, ¿sí?, para sanidad a las naciones, otro huerto del Edén. Así que espero que esta fiesta haya sido para ustedes muy, pero muy fortalecedora. Espero que cada uno de nosotros lleve en sí, en su mente, en su corazón, esa responsabilidad que como primicias de Dios llevamos ahora en nuestra alforja espiritual. ¿Qué más me queda? Desearles un buen retorno. Invitarlos desde ya a que estén con nosotros celebrando todas las fiestas, no solo esta temporada de tabernáculos, sino que vendrá el inicio de las fiestas santas con la ceremonia de la Pascua, para poder entonces estar seguros de lo que Dios promete a su pueblo, que quedó escrito en Éxodo 33, versículos 13 y 14. Éxodo 33, versículos 13 y 14, Dios le dice a su pueblo en este éxodo físico. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Acaso no eso es lo que sentimos hoy? La paz, la armonía, la concordia de este lugar. Podríamos decir: no nos saques de aquí. Pero sigue: ¿y en qué conoceré aquí que hemos hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Eterno dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermanos, somos el pueblo de Dios. Llevamos una responsabilidad hoy de representarle dignamente. Somos cristianos, seguidores de Cristo, pero que nuestra vida en este lapsus de aquí a la Pascua refleje los frutos de ese líder que guía a la iglesia, Jesucristo. Un hombre que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando lo insultaban, no respondía de la misma manera. Más aún dijo, cuando te golpeen la mejilla derecha, ponle la izquierda. Sigamos esas huellas, hermanos, y como iglesia, creceremos. Individualmente, creceremos. Y al final, estaremos en el reino de Dios, colaborando en todas las etapas que Él se ha propuesto desarrollar dentro de su plan de salvación. La bendición sacerdotal dice que el Eterno te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Eterno tu Dios su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que la paz de Dios sea con todos.